Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 5 de enero. Ya vienen los Reyes.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Con el Día de Reyes, bueno, y con el próximo finde, estamos a puntito de cerrar la Navidad más extraña que recordamos y nos enfrentamos a una cuesta de enero que promete ser muy dura. En lo económico, ya lo demuestran los datos de paro conocidos hoy, pero en lo sanitario no te digo nada con la curva del coronavirus disparada. En Europa, el Reino Unido ha estrenado hoy su tercer confinamiento con un nuevo récord de contagios. En Alemania suman casi 1.000 muertos más, 650 en Italia. Francia también multiplica casos y en España la tasa de incidencia sube 20 puntos en un solo día y rozamos los 300 casos por 100.000 habitantes. Lejos, lejísimos de ese objetivo que se fijó el gobierno antes de Navidad. ¿Recuerdas? Decían que habría que bajar la incidencia hasta 50 casos o menos de media. Las comunidades autónomas van anunciando en cascada restricciones cada vez más duras en cuanto pasen los Reyes y Castilla y León va más allá. Su consejera, Verónica Casado, propone un confinamiento domiciliario de al menos 10 días para frenar unos datos que no paran de empeorar. COPE Valladolid, Javier Luna.
Castilla y León duplica en un solo día el número de contagios al notificar 835 nuevos casos.
Un cambio importante que parece indicar a todas luces que se ha iniciado la tercera ola.
Asegura la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que los expertos del gobierno autonómico abogan por un nuevo confinamiento domiciliario para frenar la tercera ola. El actual decreto de estado de alarma no delega esta competencia en las comunidades autónomas, así que pedirá al Ministerio las herramientas para poder llevarlo a cabo en el conjunto de la comunidad.
Un confinamiento estricto, un confinamiento quirúrgico y un confinamiento de 10 a 14 días que fuera corto pero que fuera eficaz.
Este jueves la Junta debatirá endurecer las restricciones. Se propondrá que Ávila ascienda al nivel 4 de alerta, un escenario que alcanzaba de nuevo el pasado domingo la provincia de Segovia y donde podrían ampliarse las medidas de contención con el cierre de locales de hostelería, centros comerciales y deportivos.
Castilla y León no es la única que ha aprobado nuevas medidas. Otros gobiernos autonómicos también adelantan toques de queda, restringen horarios comerciales o cierran su hostelería. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Desde el miércoles, por ejemplo, en La Rioja no van a poder juntarse más de 4 no convivientes y el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. También en la Comunidad Valenciana, donde además la hostelería tendrá que cerrar a partir de las 5 de la tarde. Y en Extremadura, directamente, ni bares, ni restaurantes, ni comercios minoristas van a poder abrir en 16 municipios, entre los que se incluyen Cáceres y Badajoz, con un matiz que explicaba su consejero de Sanidad.
Estos establecimientos de hostelería y restauración podrán prestar servicio para que las personas puedan ir a recoger la comida hasta las 10 de la noche y llevar comida a domicilio hasta las 12 de la noche.
Ayer fueron Cataluña y Aragón las que anunciaron nuevas restricciones a partir del miércoles cuando pasen los Reyes. Puedes consultar el mapa completo de medidas en cope.es.
Mientras tanto, Sanidad ha actualizado los datos sobre la vacunación en España. Hoy se han inyectado 56.000 nuevas dosis para un total de casi 140.000. Es un 18% del total de las recibidas, aunque el ritmo sigue siendo muy desigual según qué comunidad autónoma. Maribel Sánchez.
Sanidad tiene la vista puesta en que Pfizer empiece a suministrar más viales o la autorización al laboratorio de Moderna para que permita dosificar dos vacunas a la vez. Sin embargo, el personal sanitario insiste en que la lentitud con la que se está produciendo la vacunación en España se debe a que la distribución de los profesionales no está siendo la adecuada. José Luis Cobos es vicesecretario del Consejo General de Enfermería.
Que haya una mayor inversión para tener personal específico dedicado a ello, incluso si tienen que ser los fines de semana, incluso formación de más equipos para que se amplíe un poco la cobertura.
Por eso esperan que a partir del 11 de enero se unifiquen criterios en las 17 campañas de vacunación que hay en España para agilizar el proceso y una vez que todo el personal se haya incorporado ya a su puesto de trabajo tras las vacaciones de Navidad.
A la pandemia sanitaria hay que sumar la pandemia económica que hoy tiene su reflejo en los datos del paro. Desde 2012, la anterior gran crisis, no teníamos un diciembre tan malo para el empleo en España. Ni la campaña de Navidad ha salvado un año que se cierra con 725.000 personas más en las listas del desempleo. Ojo, ERTES aparte. Javier López Tofiño.
La clave para hacer balance de este año laboral está en los trabajadores en ERTE, que incluso han subido en diciembre respecto al mes anterior. Son 725.000 a fecha del 31 de diciembre. Si lo sumamos a los 360.000 cotizantes que ha perdido la Seguridad Social en 2020, superamos el 1.100.000 personas que hace 12 meses trabajaban y que ahora mismo no pueden hacerlo.
De hecho, pues podríamos decir que tenemos el peor año para el mercado de trabajo de la historia en España.
Valentín Bote, director y analista de Randstad Research, destacaba en Herrera en COPE que la recuperación total podría dilatarse incluso hasta 2023. Solo en diciembre, el paro ha subido en 36.825 personas, sobre todo en construcción y en la industria. En el conjunto del año, a la España rural le ha ido mejor. Castilla-La Mancha y Murcia son las únicas que tienen ahora más puestos de trabajo que hace un año, frente a Canarias o Baleares, que han sufrido las mayores pérdidas. Y una clave más, en los últimos 12 meses, más de 8 millones de personas han recibido en algún momento una prestación por desempleo en España.
La gestión de la economía está provocando tensiones entre los socios del gobierno. Bueno, la economía y muchas más cosas, claro. Para limar asperezas, ayer se reunieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, vaya juerga, en el primer encuentro entre ambos desde que se anunciara que Salvador Illa es el candidato socialista en las elecciones catalanas. Hoy, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pedía que el todavía ministro de Sanidad deje la cartera cuanto antes, sin esperar al inicio de la campaña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias este lunes debía servir a perfilar la estrategia de la coalición que tropezará con las elecciones catalanas. Una cita con las urnas ante la que el presidente echará el resto bajo mantras como el del reencuentro, pero con la voluntad de afianzar la entente con el independentismo y su entorno vende a Salvador Illa, a la vista de los estudios demoscópicos, como mucho mejor valorado a diferencia de Miquel Iceta en los caladeros secesionistas y muy particularmente de En Común. En este sentido, la percepción del todavía titular de Sanidad a tiempo parcial como una apuesta ganadora puede poner en jaque el proyecto de Ada Colau al que está abonado Iglesias, un escenario que en el ala socialista están lejos de contemplar como un riesgo para la estabilidad del gobierno. Cosa distinta es que sirva, apuntan, para convencer de la necesidad de demostrar más gestión y menos ruido a un Podemos que ya entró en barrena en las elecciones gallegas y vascas.
Y de la crónica internacional, dos apuntes. El primero nos lleva hasta Caracas, donde el chavismo ha tomado posesión esta tarde de la Asamblea Nacional. Hace efectivo así el resultado de las recientes elecciones, o lo que fuera eso, que no reconoce la oposición ni la mayor parte de la comunidad internacional. Nos vamos hasta Venezuela. Jorge Benedra.
El partido oficialista de Nicolás Maduro y sus aliados asumieron el control de la Asamblea Nacional tras unas elecciones cuestionadas por la oposición y parte de la comunidad internacional. El cambio en el legislativo que ahora preside el exministro Jorge Rodríguez marca una consolidación del poder para Maduro. El gobernante Partido Socialista y sus aliados ocuparán 256 de los 277 escaños del Parlamento, que en los últimos 5 años fue el único poder en manos de la oposición. Por su parte, el líder Juan Guaidó intentará mantener la Asamblea Nacional con la dirigencia saliente, pero la extensión del mandato ha dividido a la coalición opositora. Varios dijeron que no seguirán como parlamentarios y otros temen persecuciones y represalias. Lo cierto es que el tan esperado día de pasó sin mayor relevancia. Las calles de Caracas estuvieron desoladas, nadie salió a protestar contra Maduro y otros tampoco acudieron en masa a apoyar los nuevos miembros del Parlamento.
El otro gran foco, aparte de Venezuela, está en Georgia, en Estados Unidos. Allí se celebran unas elecciones clave para 2 puestos en el Senado que pueden definir las mayorías en esta Cámara. Los demócratas necesitan ganar esos escaños para empatar con los republicanos y decantar la balanza gracias al voto de calidad de la futura vicepresidenta Kamala Harris. Todo mientras Donald Trump insiste en que ganó las elecciones en la víspera de que el Congreso ratifique la victoria de Biden. Las próximas horas se prometen muy, muy tensas en Washington. Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo tantas ganas de presentar a los tertulianos que se me van las teclas del piano. Fernando Jáuregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. Buenas noches.
Aquí COPE Tres Cantos 2. Buenas noches y feliz año, que todavía no lo habíamos felicitado.
Al público, al oyente, no. Tú y yo sí.
Bueno, tú y yo sí, pero en privado eso no vale para nada.
Nos encontramos el otro día por ahí paseando. David Arandete, COPE Tres Cantos 1 a COPE Washington 2. Buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches desde Washington.
Oye, hola, David, bueno, feliz año, David.
Igualmente.
Oye, ¿cabe alguna posibilidad, David? Mira que se agradece hablar otras cosas que no sea el COVID, ¿eh? ¿Cabe alguna posibilidad de que Donald Trump se salga con la suya?
Uf, él desde luego cree que sí.
¿En serio?
Y en este momento estamos en un momento insólito en la historia de la democracia americana, en el que todo está, en este momento todas las miradas en Washington están puestas sobre una persona. Una es la que, según Trump, tiene la llave de todo esto, el vicepresidente Mike Pence. Mañana, a la 1, hora de aquí, 7 en la España peninsular, se empezarán a abrir los sobres, por orden alfabético, ¿no? Entonces, certificando todos los electores que votan por uno o por otro. Entonces, al final de la votación, después de que se opongan algunos senadores y algunos diputados republicanos, el vicepresidente Mike Pence tiene que decir si acepta los resultados o no. Entonces, todo ha quedado con que Trump le está exigiendo en público a Pence que no acepte los resultados. Y según Trump, de su vicepresidente depende. Ayer mismo Trump dijo en un mitin en Georgia, que tú hablabas ahora de la importancia de Georgia, Ángel, y lo cierto es que sí, tiene muchísima importancia. Pero le decía, me cae bien mi vicepresidente, pero si no actúa como tiene que actuar, no me va a caer tan bien. Señal de que si Pence tiene la intención de presentarse al presidente, como ya hizo en 2016, puede que Trump le destroce la carrera. Entonces,
pero vamos a ver, David, si Mike Pence dice no acepto lo que diga el colegio de compromisarios, si no acepto lo que digan estos miembros de este congreso, de ese consejo electoral, tendrá que decir por qué, ¿no?
Claro, entonces las razones que tendría que dar ahí es que cree que ha habido fraude en Georgia, Arizona y otros estados y que se niega. Esto es improbable. Es improbable porque estamos ante dos partidos republicanos, Ángel, dos partidos republicanos distintos. Estamos ante el partido conservador, el partido que respeta las instituciones, el partido de gente pues como Mitt Romney, como Mitch McConnell, el líder del Senado, como Pence, y luego estamos ante el partido de Trump, ¿no? Que es el que no le importan las instituciones. Y está claro que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Es realmente esto. Ahora estamos en una pelea del Partido Republicano contra sí mismo. Uh-huh. Aquí los demócratas han quedado de lado.
Estamos como para presumir, Fernando Jauregui, pero anda que estos...
Bueno, a mí me está apasionando muchísimo.
Sí, sí.
Te leo mucho, Alandete, que lo sepas, ¿eh?
Gracias.
¿Eres tú, Jauregui?
No, tú sabes que Alandete es uno de mis iconos. Tiene un libro... Es una pena no podernos enrollar
aquí
sobre Julian Assange, porque realmente, en fin, este fue un damnificado de Assange. Bueno, yo creo que todo dependa de una votación muy comprometida en Georgia entre unos señores bastante decentes. Yo le he seguido un poco.
Pero eso, me hablas del Senado.
Te hablo del Senado, de los dos puestos que están en compromiso. Hay un tal John Ossoff que es un tipo que me parece que es muy bueno, un demócrata que me parece que es un tipo bastante sensato. Y hay una republicana que se llama Kelly Loeffler, me parece, que también me parece una persona muy sensata, la verdad. Pero yo lo que no entiendo es que los republicanos puedan seguir en esta batalla insensata de Trump por invalidar las elecciones y por, de alguna manera, deslegitimar el sistema electoral norteamericano, que es muy complicado, estamos de acuerdo, pero es que lo que no puede ser es un señor que se dedica a denigrar a su propio país continuamente, el país al que ha servido como presidente durante 4 años. Me parece absolutamente intolerable.
Es lo que tienen los populismos, ¿no?
Bueno, lo que tiene Donald Trump, que es más allá que un populista, es terrible lo que está haciendo, de verdad. Pero bueno, no sé. Yo supongo que lo van a ganar los demócratas en la elección esta, los dos demócratas, pero bueno, ya lo veremos a ver.
Es posible.
No lo sé, eso lo sabrá David mejor que yo.
No sé yo cómo está en este momento. Ha habido mucha... Fíjate que es las elecciones más caras de la historia. 500 millones se han gastado en anuncios solo, ¿eh? O sea, imagínate. Pero no sé yo exactamente cómo puede estar. Yo creo que el recuento va a durar bastante. Pero yo sí que estoy de acuerdo en una cosa. El Partido Republicano podría cómodamente haber mantenido la mayoría en el Senado si Trump se hubiera encargado de apoyar a estas dos personas que se presentan allí. en lugar de denunciar fraude. Porque claro, tú fíjate, en Georgia la situación es que Trump dice que las elecciones
Y de amenazar a su vicepresidente, que eso sí que es increíble.
Sí, pero Trump se ha puesto él por encima del Senado. Entonces esto ha escocido mucho en el Senado, porque podemos estar en un escenario dentro de 2 o 3 días en el que los demócratas tengan la Casa Blanca, la Cámara de Representantes, en la que Pelosi acaba de ser reelegida, y el Senado. Entonces eso es la pesadilla de los republicanos, al menos durante 2 años, ¿no? Uh-huh. Y eso va a pasar factura, ¿eh?
Apuntaba dos lugares en clave internacional, uno Estados Unidos, Georgia, y otro Caracas. El número 2 de Maduro, bueno, en realidad es el número 1, Maduro es un pringao, el tal Diosdado Cabello,
pero hombre, ¿Qué razón tienes?
Vamos, no lo he dicho de coña, tal cual. Proponía el nombre de Rodríguez, quien fuera ministro ya, como jefe del nuevo parlamento.
El hermano de Delcy.
Sí, sí, totalmente. No, si a lo mejor le conoce otro amigo aquí. Diosdado Cabello, mira.
Hijo de un mártir de la revolución, de las revoluciones de esta patria, ha vivido Jorge en carne propia los atropellos de la Cuarta República, las persecuciones, y ha tenido que trabajar para evitar que esas cosas ocurran en este momento. Darle vida otra vez a esta Asamblea va a costar, porque en el imaginario colectivo la Asamblea Nacional no existe. No existe, la dejaron morir.
Mira cómo dice Jorge Rodríguez que va a apostar por el diálogo nacional. Escucha el tono y cuando dice que una cosa es reconciliar y otra cosa es la amnesia.
No podemos olvidar. Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados, porque fueron crímenes contra los más humildes, fueron crímenes contra nuestras mujeres, fueron crímenes contra nuestros trabajadores, contra nuestras niñas, contra nuestros niños.
Manda huevos.
Reconciliación pura, sí.
Termino. Perdóname que ya os doy paso, Fernando. Juan Guaidó.
La importancia de este Parlamento Nacional no solamente es el respeto necesario a nuestra Constitución, no solamente el respeto a nuestros electores y el respeto a quienes confiaron en nosotros para lograr salir de esta dictadura y que sirva este país y nuestra vida. La importancia de este Parlamento Nacional es poder tener y lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas al conflicto que atraviesa Venezuela.
Joder, vaya panorama. Fernando.
Dice que va a costar darle vida a la Asamblea después de haberla matado. Porque la han matado. En estas elecciones han matado a la Asamblea. Han hecho lo imposible porque la Asamblea, la composición de la Asamblea que le era contraria, pues con eso, si te cargas la Asamblea, se acabó. Yo creo que, no sé, es que ya me es difícil hacer predicciones en Venezuela porque, te digo la verdad, en todas he fallado. Yo creí que esto iba a ser mucho más breve de lo que está siendo. Pero es una situación verdaderamente insostenible. Yo el otro día hablaba con alguien a quien creo que tú conoces de lejos, venezolano, que me decía que es que se teme que Maduro tiene todavía cuerda para rato.
Sí, sí.
Porque la oposición no acaba de ponerse de acuerdo y porque los venezolanos están como anestesiados por una situación absolutamente inconcebible que ha llevado a que 5 millones, por lo menos 5 millones de venezolanos estén viviendo fuera de Venezuela. ¡5 millones! Es que es la sexta parte del país.
Es el equivalente a los que han huido de la guerra de Siria. La misma cantidad de personas. Es impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Por eso te digo, es que, bueno, es la sexta parte del país más o menos, ¿no? Yo creo que es un tema que yo no acierto a explicarme. La situación en Venezuela es muy difícil explicársela, y tú lo sabes muy bien, Ángel, porque tú has estado allí, has visto el sufrimiento de la gente. Y ya ves, la gente aguanta. No David, solo en Venezuela, en más sitios, pero también en
David,
Venezuela.
Del asunto de Venezuela también has estudiado.
Sí, y aquí preocupa mucho, ¿no? Acaba el ministro de Exteriores, Pompeo, acaba de emitir un comunicado bastante duro, advirtiendo de que Estados Unidos va a seguir reconociendo a Guaidó y que, a pesar de esto, que a todas luces es un autogolpe de Estado, ¿no? Básicamente esa es la perspectiva de Washington en este momento. Supone también la toma de poder de este círculo mafioso de los Rodríguez, ¿no? De Delcy, la de los famosos viajes a Madrid, y de su hermano, que por cierto, Ángel, permíteme que te diga que es famoso aquí porque dentro de las denuncias que hizo el presidente de fraude. ¿Recuerdas que hubo una fase en la que decía que estaba el chavismo detrás, ¿no? Y los abogados de Trump responsabilizaban directamente a Jorge Rodríguez de haber creado una especie como de programa informático capaz de robar elecciones, cosa que
tú,
al final...
Entonces eso tú no te lo crees, David, que tú de esto sabes mucho.
Creo, no, eso fue más que nada un intento por ligar al chavismo con las bases latinas, ¿no? Bueno, ya, que apoyan a Trump, ¿no? Fue una estracanada, pero para que veas si se le tiene en cuenta aquí, ¿no? A Rodríguez. Y aquí se considera que ese eje familiar de latrocinio, de robo, está detrás de todo esto. Sí que tengo que decir que la última gran carta, al menos de la administración Trump, contra todas estas maniobras y este robo de la democracia, de la poca democracia que quedaba en Venezuela por parte de Maduro y sus secuaces, y de Cuba, que es quien está detrás, es algo también importante que ha sucedido hoy, Ángel. Habéis informado de ello y yo sé que es importante, ¿no? Que es que estamos muy cerca de que Alex Saab, el testaferro de Maduro, sea extraditado a Estados Unidos. Y ahí veremos, porque ahí ya Estados Unidos puede hacerse con información crucial, al menos para congelar activos y devolverle a la dictadura venezolana lo que está haciendo contra su propia población civil.
Recordemos dos cosas. Este Alex Saab es el testaferro detenido en Cabo Verde por Estados Unidos y por los servicios de espionaje y demás. Y su abogado es Baltasar Garzón.
Sí.
No sé si resulta anecdótico, pero tiene tela, ¿eh?
Tenemos a Garzón defendiendo a Saab en Cabo Verde y a Zapatero defendiendo a Maduro en Caracas. O sea,
en el mundo entero, sí.
Es una conjunción de la vergüenza, ¿no? Y que aquí en Estados Unidos molesta mucho. Molesta mucho y precisamente la acción de estas dos personas, un juez inhabilitado, es cierto, pero bueno, alguien a quien... que ha estado pues en contacto con, volvemos antes, Fernando, con WikiLeaks y con
por eso
Elena,
es
decir, está en todo.
Yo sabía que te nombraban a Garzón y digo, verás tú, sale esto.
Es el abogado de Assange, ¿no? También. Entonces, fijaos la gran conjunción internacional y cómo de cara a Estados Unidos. El problema en este momento, desde aquí, para una respuesta más contundente, es que estamos en un cambio de administración. Trump envió un buque de la Armada a Cabo Verde para que no se llevara los iraníes o los rusos a Saab, y ahora ya poco más se puede hacer, ¿no? Y también con esto, pues sí, Pompeo ha emitido un comunicado, no creo que Trump diga nada porque está con la mirada puesta en los comicios de hoy, y pues nada, pues a seguir con sanciones, que es lo que seguirá Estados Unidos de momento.
¿Pensáis que va a cambiar mucho en lo que nos afecta la política exterior de Estados Unidos? Estos días atrás leí, creo que lo leí en La Razón, que incluso en Marruecos se está publicando que pueden trasladar la base de Rota. A mí me cuesta mucho creer eso.
Bueno, los que lo han publicado, Ángel, son gente muy seria, ¿eh?
Medio marroquíes, ¿eh?
Lo sé, pero es gente muy seria, ¿eh? Yo he preguntado por ahí, hombre, sí, ya, bien, todo esto está mediatizado, como sabemos, pero esto no se publica así como así después del reconocimiento que la administración Trump hizo de los derechos de Marruecos sobre el Sáhara. Esto no es casualidad. Otra cosa es que, naturalmente, la administración Biden sea diferente, claro, actúe de manera diferente o de manera menos precipitada, vamos a decirlo así, que la administración Trump, pero algún tipo de componenda especial hay entre Marruecos y el Departamento de Estado en estos momentos. Y es que el problema... es que la política exterior española es un poco inane en estos momentos, Ángel. Se mueve poco, sabe poco, no tiene ninguna conexión con la nueva administración que viene en los Estados Unidos. Tiene muy poca conexión, y también con la saliente, dicho sea de paso. Yo creo que es un momento malo para España. Siempre he dicho que la política exterior española ahora mismo está un poco debilitada, por decirlo menos, ¿no? Y no culpo a la señora González Daya, no, culpo un poco al conjunto de la política española, exterior española, que está preocupada en otras cosas y no en las que debería estar, ni mucho menos, ¿no? Ese es un problema muy serio.
David, yo sí culpo a González Laya y culpo al gobierno en conjunto.
No, yo decir, también un poco, la verdad, pero no creo parece... que quería. Yo quería ser moderado hoy, quería ser bueno porque está en la fiesta de Reyes y tal, pero ya veo que no.
Me parece una vergüenza cómo este gobierno ha puesto la política por encima de las relaciones bilaterales. Es decir, es cierto que llevarse bien con Trump en España no está bien visto, como no está bien visto en muchos otros países. Pero una cosa es no llevarse bien con Trump Y otra, volver a un punto tan bajo en las relaciones bilaterales como cuando estábamos con Zapatero y aquello de no levantarse con la bandera. Las afrentas de Borrell a Estados Unidos con respecto a Venezuela han sido muchas y muy seguidas. Borrell después permitiendo que fuera unos emisarios a considerar si observaban las elecciones, que al final no sucedió por razones obvias, ¿no? Fue una afrenta muy grande. Lo del Sáhara que comentabas vino después de que España, o sea, ni siquiera se la informó. España no tiene presencia aquí. España ni siquiera está... Ayer nos levantábamos por la mañana, la página 13 del Washington Post está copada por un anuncio de Omnium Cultural, Los Independentistas, firmado por Dilma Rousseff, Yoko Ono y pues los sospechosos sí, sí. habituales, diciendo que España conculca las libertades, que es un Estado fascista, lo que tú quieras. ¿Crees que la embajada española ha hecho algo? ¿Ha dicho algo? Es decir, estamos fuera de juego, entonces, claro... la administración Trump es experta en soltar globos sonda. Entonces, esto de cambiar la base a Marruecos es un globo sonda, como ha habido muchos. Hace unos meses nos soltaron el
globo, es un globo sonda muy serio, y muy,
sí,
muy grave.
Sí, sí, desde luego. Sí,
esto,
sí.
No, esto no lo podemos perder. Y Marruecos, siempre Marruecos, la diplomacia marroquí siempre ha sido mejor que la española en muchísimas, sobre todo cuando España, el gobierno español está débil. Acuérdate de la Marcha Verde, que tuvo que ir. Sí. El hoy emérito allí a apagar algún fuego que no pudo apagar del todo. Pero es que siempre lo hace. ¿Qué hace el primer ministro marroquí ahora reivindicando Ceuta y Melilla otra vez? Que lo era una mismo. Cosa que estaba medio olvidada. Pues lo mismo, meter el dedo en el ojo. ¿Qué han hecho aplazando la cumbre que iban a hacer, la RAM, que iba a hacer España con Marruecos, la reunión de alto nivel? ¿Qué iban a hacer España con Marruecos? Pues hombre, meteré otro dedo en el ojo y ya veremos si se hace en febrero. Sí. Yo ahora mismo apuesto a que no se hace, porque no se puede hacer. Y es que Marruecos, las relaciones con Marruecos son tan importantes para nosotros, David, como las relaciones con Estados Unidos, fíjate lo que te digo, o más.
Hay un punto respecto a lo que decía Ángel que me parece muy importante, es que soltaron un globo sonda hace unos meses en el que hubo una pequeña conferencia con un alto funcionario del Pentágono, con varios medios, en los que dijo que se estaba considerando trasladar el Comando África de Alemania, que sabéis que están sacando muchos soldados de Alemania porque tiene muy malas relaciones Trump con Merkel y ha sacado muchos soldados, quería sacarlos. Entonces dijeron, bueno, pues España sería una opción, sería España o sería Italia, ¿no? Y claro, ese es el momento en el que España tiene que mover ficha, ¿no? Y España tiene que de alguna forma decir si es posible.
Aquí estamos, claro.
Aquí estamos y si esto puede ser posible o no. Y no dijeron nada, ¿no?
Es que no hay nadie moviendo fichas, ¿no? David. Es que aquí, como estamos todos pendientes del ombliguismo y de lo que hacemos y de las elecciones catalanas y de, yo qué sé, tres cosas
y de cómo,
más.
Y de cómo se lleva el Consejo de Ministros entre sí.
Y de cómo se lleva. Esto es fundamental, ¿eh? Esto ya lo hemos dicho muchas veces, es fundamental. Y ahí está el tema de la ley de la corona, que por cierto, decae. Bueno, en cualquier caso, pues como estamos pendientes de otra cosa, pues no estamos pendientes de la política exterior. Y hemos puesto, y ahora pues ya te voy a dar la razón, David, del todo, ya que quieres que haga. Yo quería ser un poco más condescendiente, pero hemos puesto al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a una señora que no es experta en diplomacia multilateral, que es experta en una agencia de las Naciones Unidas, pero eso no es diplomacia multilateral, ni mucho menos, ni bilateral tampoco. Que se encandilaron porque habla muy bien inglés. Es que ya estamos perdidos completamente, claro. Si es que esto es todo lo... Si que ella sea una persona de buen talante y que la ministra de Exteriores hable buen inglés es todo lo que nos basta para que conformemos un gobierno de altura, pues entonces es que estamos completamente perdidos.
Yo aquí, Fernando, he visto uno de los momentos más bochornosos para un gobierno. El ministro estrella que teníamos, Pedro Duque, yo he llegado a ver con mis propios ojos, ya lo conté una vez, el ministro astronauta.
No sabía que Pedro Duque era ministro. ¿Es ministro? Ah, no sabía. Vale, sigue.
Pues exactamente, vino en una visita y tenía una visita dentro de la Casa Blanca y llegando a la Casa Blanca le cerraron las puertas y lo enviaron de vuelta. Algo que yo no he visto que suceda nunca. Tenía una visita con un director técnico de una oficina de la Casa Blanca y le citaron para ir allí. Se ve que hicieron una pequeña investigación y cuando estaba acercándose a la Casa Blanca le dijeron, cancelamos. Y se dio media vuelta, estábamos la prensa con él. Luego me llegó que no había sentado bien determinadas declaraciones que había hecho en el pasado con respecto a Rusia. ¿No? Sabéis que él tiene una relación con Rusia y que ha estado allí entrenándose.
Hombre,
y todo lo demás.
Yo le he visto volando con dos rusos en Baikonur. Yo estaba allí. O sea que sí, claro que sí, que tiene muy buena
relación. No hacemos más que mejorar. Dejadme dos minutos, que ahora hablamos de la pandemia y de estas cosas aquí en Cataluña. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Attash y Cellular Cosmetics, con el ritual de corazón de jade de regalo para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad regala belleza, regala el cuidado más premium con Attash y Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Hoy con Fernando Jáuregui, con David Alandete desde Washington. Asunto, creo que lo apuntabas tú antes, Fernando. Asunto Salvadorilla candidato. Pablo Casado, líder del PP, se ha referido a este señor.
Menos propaganda y más eficacia. Y sobre todo, que dejen de hacer campaña a costa del Ministerio de Sanidad cuando, lamentablemente, tiene una gestión terrible. Estamos ya alcanzando los 80.000 fallecidos por coronavirus. Señor Illa no tiene nada de lo que presumir, pero tiene una responsabilidad que cumplir, y es que la vacuna llegue a todos cuanto antes.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en el Huffington Post.
Todo el cariño para el señor Illa. Sería conveniente actuar con rapidez porque ya estamos en campaña electoral. La pandemia requiere de toda la concentración, de todo el ánimo, de toda la inteligencia, de toda la entrega. Lo que me gustaría es que se tomase una decisión con prontitud.
Gaby, esto de todo el cariño y luego zasca es como cuando dice, no, yo estoy convencido de que este entrenador va a seguir, que se prepare, que se lo cargan. Y la ministra Margarita Robles.
Yo lo único que puedo decir que he trabajado codo con codo con él. En los momentos más duros, es un hombre de una dedicación absoluta y total al Ministerio de Sanidad, que tiene un único objetivo, como hemos tenido todos, que es de salvar vidas, y desde luego creo que lo sigue haciendo con la máxima entrega y con la máxima dedicación.
No sé a quién he cortado la palabra, ¿a Fernando o a David?
No sé.
Bueno, es igual. Fernando, ¿qué?
Yo creo, a ver, esto puede sonar raro lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo creo que poner a Illa de candidato puede no ser una mala idea si queremos realmente que el último bastión constitucionalista funcione algo en Cataluña. Esto es lo que ha pensado Iceta en su momento y ya. Cómo se ha puesto a Illa es una vergüenza. O sea, la segunda parte es un absoluto escándalo. Que realmente Illa, yo creo que fue nombrado en su momento para chupar cámara como ministro y por tanto ser un poco más conocido para ser candidato en las elecciones autonómicas. Luego vino la pandemia, vino algo para lo que Illa no estaba preparado y que yo creo que no lo ha hecho especialmente bien. Tampoco especialmente mal, visto las comparaciones europeas, pero en fin. Lo que no puede ser de cara a un electorado maduro como nosotros es que el día anterior a ser designado candidato, designado y digo designado, porque ahora dicen que si hubo primarias y tal, yo creo que no. El día anterior a ser designado candidato, nos dijo que no, que el candidato iba a ser Iceta. ¿Qué necesidad había de mentir? ¿Qué necesidad tenía el presidente del gobierno en esa larga alocución que nos hizo de decir que no iba a hacer crisis de gobierno cuando al día siguiente iba a anunciar lo que puede ser el principio de una remodelación que tendrá la amplitud que tú quieras, pero que, en fin, que será lo que sea? Y tercero, claro, tienes que justificar muy bien que en pleno inicio de la vacunación, que por cierto está saliendo bastante mal, dicho sea de paso, está siendo bastante caótica, tienes bastante difícil de explicar que el responsable de la coordinación de todas las comunidades autónomas y de la coordinación de la vacunación, que es al final el principio de nuestra esperanza, tienes muy difícil de explicar que de pronto se marcha a Cataluña. Muy difícil. Y yo creo que esto se debería haber hecho con mucha más transparencia y mucho mejor. Insisto, pensando que nos va mucho en que en Cataluña el PSC, que no es independentista ni mucho menos, porque esa es la verdad, no lo es, el PSC obtenga un resultado que le permita negociar un govern no independentista. Pero ya digo que es que realmente la puesta en escena no puede haber sido más desastrosa, lo cual evidencia, pues efectivamente, lo que tú decías, que es que hay un gobierno que está pensando en dos cosas diferentes, lo de mañana, por ejemplo, bueno, luego hablamos de mañana y de la Pascua Militar, que tiene su importancia también, porque también tiene su aquel, es que realmente estamos en la tormenta perfecta, estamos organizando la tormenta perfecta. Y que la desgana a la hora de combatir el virus se nota en que, oye, desde el 30 de diciembre, como ha empezado un largo fin de semana de vacaciones, un largo puente de vacaciones, pues se ha vacunado mucho menos en casi todos los centros, menos en Asturias y no sé dónde más. Esta es la verdad.
David, ¿cómo lo ves desde allí?
Bueno, realmente debe ser el peor puesto que ha podido encontrar el presidente del gobierno para enviarle, porque no se entiende, ¿no? Los errores que acumula ella solo merecen un castigo sin paliativos, ¿no? O sea, las compras fallidas, los retrasos en los tests, el comité fantasma y esta especie de gobernanza errática y descoordinada que ha colocado a España en donde está en este momento, ¿eh? Desgraciadamente, yo creo que esto estaba previsto de hace tiempo, como decía Fernando. No ha importado, no ha influido que España haya perdido tantísimas vidas. Una gestión en la que el gobierno es claramente negligente y debería rendir cuentas en algún momento. Y ahí tenemos a la cara más visible de todo esto, incapaz de dar respuestas coherentes cuando se le pregunta por algo tan esencial como la vida de los españoles que se ha perdido por la falta de previsión y esta caótica respuesta, ¿no? Y volvemos al avispero del PSC, ¿no? Dices, Fernando, que no es independentista. Desde luego independentista no es, pero a mí me gustaría saber qué es el PSC en este momento y qué papel va a tener ella y qué opina ella de todo este pulso independentista, mientras los independentistas no paran. Ellos no
cesan. Pero no lo es, no lo es, David, no lo es, ¿eh?
Sí. No lo es, pero ¿qué es? ¿Es constitucionalista? Es, o sea, tendría que definirse el PSC de una vez por todas para saber a quién tenemos enfrente, ¿no? Porque es algo que todavía es un misterio, ¿qué es exactamente? ¿Es confederal? ¿Es federalista? No sabemos exactamente el PSC. Y el PSC es uno de los grandes problemas del independentismo en Cataluña. Es un partido que es incapaz de poner claramente el fin a todas estas provocaciones del independentismo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Creo que simplemente va a agravar el problema, no creo que lo vaya a solucionar, tristemente.
Es que, perdona, es que el problema está muy agravado, porque es que todas las encuestas te están diciendo que van a ganar los indepes de manera bastante absoluta.
Yo me acuerdo que...
Y ya puede ser el tercer factor que impida que se forme un gobierno exclusivamente independentista. Creo, quiero creer, David, es que ahora mismo...
Puede ir...
Te digo la verdad, nadie sabe nada. No lo sé.
¿Tú te acuerdas aquellos días... maravillosos que ya pasaron, ¿no? Después del 1-0, en que de repente hubo, gracias a Societat Civil Catalana, una unidad en Cataluña y Borrell dio aquel famoso discurso y parecía que por fin, pues mira, Borrell, el famoso jacobino, ¿no? Pues está ahí hablando el PSC, bueno, que está, aquello todo se olvidó y en este momento el PSC va a lo de siempre, que es este tipo de líos, de intrigas, de componendas y Z por aquí, Z por allá, va ahí ya, vuelve el otro. Realmente es lamentable. Yo no creo, Fernando, tristemente, que vaya a cambiar nada, ¿no? Y además alguien tan impopular, ¿no?
Desgraciadamente, David, es lo que hay. Y te voy a decir una cosa, las encuestas, yo no defiendo a ella porque me parece que ha sido un desastre, que quede claro, pero las encuestas le dan bastante mejor que IZ, eso es verdad, eso las he visto yo.
Tampoco es muy difícil, ¿no?
Bueno, vale, pero bueno, pero es una realidad, ¿sabes? Y bueno, en fin, bueno, esto es un tema complicado, pero que yo lo que te digo es que en Cataluña nos jugamos mucho. Yo no quiero unas elecciones plebiscitarias y a este paso están a punto de convertirse en unas elecciones plebiscitarias, independencia.
Pero una pregunta, ¿no? Fernando, una pregunta. ¿Hay en el PSC o en el PSOE alguien capaz de ser nombrado candidato en Cataluña que sea capaz de ponerse con aquellos que están por la unidad de España dentro de un marco constitucional y democrático, que sea capaz de tender la mano a Societat Civil Catalana, al PP,
pero
a
quien sea? Societat Civil Catalana no se presenta.
No, digo, pero a todos
se
los
presenta,
elementos.
Se presenta el PP que está robando gente a Ciudadanos y Ciudadanos que está a la greña con el PP. Y esa es la desgracia que tenemos en Cataluña, que es que no hemos sabido erigir una oposición lo suficientemente contundente. Porque Inés Arrimada, que ganó las últimas elecciones, acuérdate, David, se largó con viento fresco. Es que claro, eso es terrible. Es que ¿qué quieres que te
clave,
diga?
Horrible. Esa clave es muy interesante.
Y es muy triste.
Oye,
muy triste.
Permitidme, antes de que llegue Julio César Herrero, ¿a qué te referías con la ley de la corona, Fernando?
Hombre, porque tú y yo, tú no estabas, pero yo sí estaba el día 6 de enero, de 2014, cuando Juan Carlos I hizo aquel discurso desastroso, que fue el que le llevó, que no supo ni, no podía articular palabra por las razones que fuesen, estaba ya perjudicado y no podía pasar revista a las tropas el día de la Pascua Militar, es decir, mañana hace siete años. Eso le llevó a abdicar, eso, y no Botsuana, le llevó a abdicar, sé muy bien de qué hablo. Entonces, hace siete años empezó lo que hay ahora. Y lo que hay ahora, pues es muy serio. ¿Qué va a decir mañana? No va a decir nada, ya te lo digo, te adelanto que no va a decir nada. Tendremos que sacar petróleo de palabras que son más o menos las de siempre. Pero nunca el discurso del rey en la Pascua Militar, que es una fiesta, pues en fin, casi tradicional y rutinaria, nunca había tenido tanta trascendencia como ahora. Porque claro, todo el mundo está esperando a ver si mañana Felipe VI va a mencionar directa o indirectamente a su padre. No lo va a hacer, obviamente.
No, y menos en ese
estamos momento. Estamos todos pendientes de si va a mencionar o no, directa o indirectamente, el ruido de sables oxidado. Creo que tampoco, porque la propia Margarita Robles, le quitó mucha importancia a esa asonada de retirados. Pero es que, claro, es que, fíjate, estamos ante una polémica sobre si se va a hacer una ley de la corona o no. Que el otro día decían que sí, el propio gobierno dijo que sí, y ahora, hasta donde a mí me llega, fuentes del gobierno dicen privadamente que no. Que no, porque pero que sí, que se va a hacer una reforma
de
la monarquía.
¡Qué vergüenza!
Sí, sí. Esto es un dislate. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que hay que hacer algo para reforzar la jefatura del Estado, ¿eh? Hay que hacer algo para reforzar la monarquía. Y creo, sinceramente, que a Pedro Sánchez
pues
le interesa hacerlo.
Como haya que reforzarla con este gobierno, con amigos
pero
así.
Y además con rumores en las redes sociales. O sea, es típico, Sánchez y Podemos, ¿no?
No, pero perdona,
y de Iván
es que,
Redondo.
No, perdona. Esto
lanzamos aquí, el rumor.
No, David, aquí Sánchez y Podemos no van de la mano. Eso ya te lo puedo asegurar.
No, me imagino.
Sánchez está, que sabe muy bien que si ahora se acaba la monarquía, bueno, esto sería, el primero que se acaba es él. Si Sánchez quisiera, la monarquía caía mañana, porque tiene 122 escaños en el Parlamento, pero no quiere. Lo que pasa es que lo que no sé es qué hace aliado con un señor cuyo principal objetivo en esta vida es cargarse la monarquía en el mismo gobierno. Y eso
yo,
sí que
yo
es,
no sé si
es
no
una
quiere,
contradicción.
Fernando,
no quiere.
Yo creo que Sánchez se hace la pregunta que se hace con cualquier tema, que es, si cae la monarquía, ¿esto me beneficia o me perjudica? Si me perjudica, pues no cae la monarquía. Yo creo que este es el cálculo de Sánchez.
David,
siempre,
David,
con todo.
Sí, estoy de acuerdo, pero obviamente le perjudica. obviamente. No está la cosa como para, no está ahora como para saltos, para volatines, para demasiados volatines. Yo creo que no podemos generar la tormenta súper perfecta. Ya estamos en la tormenta perfecta. Oiga, no se cargue usted también esto. Y yo creo que ahí Sánchez está. Sánchez, y te voy a decir una cosa, la mayoría del gobierno, afortunadamente. Lo que pasa es que tenemos lo que tenemos. Y ahí tenemos ese vicepresidente que es una desgracia nacional, que, chico, bueno, no sé. Pero bueno, mañana es un día importante porque es el día en el que empieza una nueva era para la monarquía española, que tiene que reforzarse en algunas cosas, tiene que tomar algunas medidas. Yo creo que, por ejemplo, lo de la retirada, la derogación del decreto ley aquel de 2014, considerando al rey Juan Carlos todavía rey, creo que eso está a punto de ser derogado. Y hay, pues, la inviolabilidad del rey de alguna manera se tendrá que tocar de una manera o de otra. Pero, en fin, oye, lo que hemos visto de momento, hemos visto a aquel Juan Carlos I que de aquel 6 de enero que yo vi, le hemos visto unas fotografías bastante patéticas que no sé por qué han salido ni cómo han salido. Esto, a lo mejor David Zarandete tiene algunas tesis sobre esto, pero que realmente es un momento muy complicado y por eso mañana es un día muy importante, muy importante.
Pues estaremos
para hay que mirar mañana.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Fernando.
Hola, Salao.
Hola, Majetón. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien. Albert Rivera dejó Ciudadanos después de que fracasara su estrategia.
Uy, casi te lo reventamos.
Casi, lo habéis sentado ahí dando vueltas. Digo que después de que fracasara su estrategia, no por lo que luego ha ido contando con lo del libro, con él se fueron Girauta, Villegas, Servías, de Páramo. Bueno, Arrimadas después fracasó en su negociación con Sánchez, la volvieron a engañar. La del líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, se ha pasado al otro bando. Arrimadas ha dicho hoy a Igea que lo que le importa es mantener la silla, que le da igual dónde, haciendo amigos. ¿Os parece que estamos asistiendo a la desaparición o a la irrelevancia paulatina de Ciudadanos, poco a poco?
Puf, pues sería muy mala noticia, pero no sé, ya veremos.
Yo con mucho dolor, te diría que es bastante probable. Me está sonando tanto a la unión esta, ¿cómo se llamaba? UPyD, ¿no? Unión Progreso.
Lo de Rosa Díez.
Rosa Díez, ¿no? Me está sonando tanto aquello, me está sonando tanto a la última etapa del CDS, que fundó el partido, que fundó gloriosamente Adolfo Suárez, me está sonando tanto eso. Y sobre todo, está cometiendo tal cantidad de errores Inés Arrimadas.
Ay, ahora, luego.
¿Por qué
luego,
te metes con IGEA? Pero bueno, ¿qué es esto?
Tengo yo una pregunta sobre eso para después.
Perdón.
No me digas los errores ahora. Alandete.
Yo creo que desde la salida de Rivera sí, antes no.
¿Le viene grande a Arrimadas la dirección de este partido?
Ojo, permíteme un paréntesis.
Sí.
Más allá de los motivos personales, sí. Antes de la salida de Rivera, Arrimadas ya se marchó del Parlamento de Cataluña, Sí, y sí, había ganado las elecciones,
Sí, sí.
Absolutamente.
Sí.
Vino a Madrid antes.
Es gran error.
Luego vemos si hay alguno más. Decía que no. Si le viene grande a Arrimadas la dirección del partido.
Yo no lo creo. Yo creo que Arrimadas es una buena política. Uh-huh. Es una figura atractiva, sin duda, que ha heredado un partido absolutamente deteriorado por la malísima gestión de Albert Rivera, dicho sea de paso, por la malísima gestión de Albert Rivera. Y yo creo que ella ha intentado un propósito muy loable. Oiga, voy a intentar romper la coalición de gobierno actual. Voy a intentar, apoyando a la parte mayoritaria del gobierno, deteriorar lo más que pueda a la parte minoritaria, es decir, a la de Unidas Podemos. Todos sabíamos que eso no le iba a salir, pero por lo menos lo ha intentado y ha puesto al gobierno ante sus contradicciones. Así que, oye, el suyo será probablemente un fracaso admirable, yo lo llamaría así.
David, ¿te parece que le viene grande Arrimadas dirigir un partido como Ciudadanos?
No necesariamente. Ella es una buena política. Yo no creo que Albert Rivera tuviera una mala gestión y, de hecho, yo creo que puso a Ciudadanos bastante arriba. No. Yo creo que ella, pues, ha conformado un equipo que yo creo que no es el equipo que había antes. Rivera estaba muy bien asesorado y yo creo que bueno, pues alguna equivocación tuvo, ¿no? Al final, sobre
estaría,
todo.
Estaría bien asesorado, pero no hizo más que meter la pata. Oye, se cargó la posibilidad de tener un gobierno transversal que nos hubiese venido muy bien en vez de esto que tenemos.
¿Con quién? ¿Con quién?
Pues con Ciudadanos y a lo mejor con el PP. Pero con Ciudadanos en un momento determinado...
No sé, no.
Perdona, en un momento determinado daban los números. Es que no nos acordamos.
Sí, claro, pero sí. También lo intentó con Sánchez. Pero, oye,
Al final, debemos decir que hay algo que honra a Rivera, que fue dimitir cuando tenía que dimitir. Y eso muy no lo podemos decir de muy pocos políticos.
Hombre, cuando perdió 40 escaños, ¿no te fastidia?
Claro, pero mira Sánchez cuántos ha perdido y cuándo se ha ido.
Ni mira
claro,
Pablo Iglesias.
No. Bueno, Pablo Iglesias, no vamos a poner a Pablo Iglesias de ejemplo de nada, por favor.
No, desde luego. Y no por ponerte, por responder a tu pregunta, yo creo que Inés Arrimadas es una política... muy capaz, lo que pasa que pues yo creo que no tiene un equipo a su altura y que ha tomado unas decisiones que no son las mejores últimamente.
Pero tú fíjate, David, la importancia que le hemos dado a una figura tan secundaria como Lorena Roldán. Yo la conozco un poco. Perdona, Lorena Roldán no tiene talla política para montar el pollo que ha montado, ni muchísimo menos. Es verdad que el PP se ha aprovechado de eso y hace bien, supongo. Pero vamos, por favor, Lorena Roldán, si era todo lo que tenía en Cataluña, el Ciudadanos, pues en fin, no lo sé.
¿Qué aciertos ha tenido Arrimadas en estos meses que os parezcan destacables?
Yo este que digo. El intentar desenmascarar una política.
¿Eso lo intentó el argumento para vender el fracaso?
No, yo creo que es un argumento de una posición intentando centrar lo incentrable. O sea, ¿hacía falta desenmascarar la política de este gobierno? Pues está más claro que el agua.
Bueno, pero si lo haces con hechos contundentes, hombre, yo creo que por lo menos ha arriesgado en esa jugada, ha desandado el camino mal andado que anduvo Albert Rivera, que yo creo que era mal andado. Yo lo siento mucho, David, pero ahí discrepo frontalmente de ti, absolutamente. Pero ¿qué quieres que te diga? Bueno, estaba claro que estaba condenado al fracaso y estaba claro que en el seno de su partido pues había dos tendencias absolutamente opuestas, ¿no? Y el riverismo todavía estaba ahí presente. Creo que ha jugado con valor. El valor que le faltó para quedarse en Cataluña, dicho sea de paso, que yo eso no se me olvidará fácilmente.
Bueno, pero ahí hay cuestiones personales que... Oye,
hijo, pero es que ya... Pero cuando te metes en estos tinglados, ¿qué quieres que te diga, Ángel?
David...
No soy capaz de decirte ninguno.
Vale. Esto también es una respuesta. ¿Creéis que debería rentabilizar más... dar más protagonismo a figuras como, por ejemplo, Luis Garicano?
Bueno, Luis Garicano, siempre que se le llama, está,
Sí, a mí Luis Garicano me parece el mejor activo que tiene.
Cuando tú lo llamas, él se pone. Otra cosa es lo que el partido haga con él y la visibilidad que le dé. Y si te lo ofrece el partido, o vas tú a buscarlo.
Vamos a ver, Luis Garicano sería un ministro de Economía de perfil internacional y con un inglés estupendo, por cierto, tipo Luis de Guindos, pero vamos, mañana y con los ojos cerrados,
Bien, pues tú lo llamas, no porque el partido te lo
tampoco,
vaya a ofrecer.
Fíjate,
tampoco se va a plantar él si nadie le llama, ¿no?
El partido lo puede poner en danza.
Garicano se ha convertido en... junto con Maite Pagaza en una de los principales barreras de contención del independentismo en Bruselas, contra la desinformación, en contra del Estado español. Yo creo que está haciendo una labor espectacular junto con otra gente como Esteban González Pons, ¿no? Yo creo que realmente es un gran activo, ¿no?
Lo que pasa es que alguno que estaba por ahí muy importante, que era Ramón Jáuregui, por ejemplo, pues se lo ha cargado su propio partido.
Totalmente.
Pero bueno,
totalmente.
Eso es una de las desgracias que tenemos aquí.
Garicano,
bueno, siempre no vas a compararme entre Elena Valenciano y Ramón Jáuregui, pero bueno, Garicano sería un buen ministro de Exteriores también. O sea, no tienes por qué circunscribirlo solamente a la economía. Garicano sería un buen ministro de Exteriores, con bastante más peso que algún ministro de Exteriores que tenemos ahora mismo en este país. Yo lo que no entiendo, de verdad no entiendo, es que todavía que Pedro Sánchez no haya tendido manos hacia gente como Garicano.
Yo sí lo entiendo. Bueno, claro. No lo comparto, pero lo entiendo, porque las ha tendido hacia gente como Castel y como Pablo Iglesias, claro.
Pero yo no lo quiero entender. Pero Castel, fíjate, Castel en un primer momento no parecía del todo mal. Hubiese sido un intelectual.
Vas a comparar con Irene Montero? Hombre, el peso intelectual.
Es que como Irene Montero no hay nada. Desde Leire Pagín no ha salido nada como Irene Montero. Pero bueno,
eso es
igual.
Te queda para una pregunta más, Julio.
Pues muy fácil. Si hoy tuvierais que definir a Ciudadanos, ¿hoy qué es Ciudadanos? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Ha cambiado?
Un partido de centro. Yo creo que sigue siendo un partido bisagra en un panorama mucho más complejo que el de hace 4 años.
Sí, bien. Partido bisagra que realmente se le pueden cerrar las dos puertas en los dedos y dejarle absolutamente maco. Pero yo de verdad que creo que es un partido a no perder. Es como las aves en peligro de extinción. Hay que de alguna manera cuidarlo porque es que no, es todavía más, puede jugar un papel.
Permíteme un paréntesis muy rápido y termina David. Recordemos que Ciudadanos cogobierna en Castilla y León, cogobierna en Andalucía y está funcionando estupendamente esos gobiernos.
Bueno, y en Madrid,
Madrid-Ciudad, sí.
En Madrid está funcionando regular porque hay determinadas...
Pero en Madrid-Ciudad sí.
No, y en Andalucía también. Lo que pasa es que yo creo que el vicepresidente andaluz está más bien basculando ya hacia el PP, porque veo que aquello está complicado también, dicho sea de paso, hasta donde yo sé. Pero vamos, que Inés Arrimadas se haya cargado hoy a IGEA con estas palabras, es que no acabo de entenderlo, no lo entiendo. Esto es una cosa.
Tienes
que no
30 segundos, David.
No, estoy completamente de acuerdo con tu descripción. Partido de centro y bisagra que está cumpliendo un papel en este momento, ¿no? Y no es un papel importante. Y en Bruselas más que en España, me parece. Yo creo que tiene un gran valor.
Julio. ¿Qué? Gracias. Que te tengan muchas cosas los Reyes, aunque es evidente que no te merecen nada.
Adiós. Es verdad. Pero bueno, a ver si cae algo.
Alandete, cuídate, amigo.
Igualmente, muchas gracias.
Mañana hablamos. Chao, chao. Adiós, Jauregui.
Adiós desde aquí, desde Tres Cantos 2. Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿No tuviste suerte en Navidad? Todavía te queda la Lotería del Niño. Entérate en COPE si eres uno de los miles de afortunados.
Vive este miércoles el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera, en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido. Casi hubiera terminado diciendo donde no ha tocado.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los cristianos de Beirut lo han perdido todo por la fuerte crisis económica de su país y por la explosión del pasado agosto en el puerto de la capital. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados y que juegan un papel clave en la estabilidad de Oriente Medio, claman ahora tu ayuda para reconstruir su iglesia y poder permanecer en Líbano. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.com. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El rey emérito cumple hoy 83 años en una situación excepcional y en el que probablemente sea su cumpleaños más difícil. Forzado a abandonar la zarzuela el pasado verano, don Juan Carlos reside ahora en Abu Dhabi y ha mostrado a los más cercanos su deseo de volver a España. Entendiendo las razones políticas que llevaron a marcar distancias y con los principios éticos que su propio hijo, el rey Felipe VI, dejó bien claros en el medido mensaje de Nochebuena, lo cierto es que resulta incomprensible que el gobierno no mueva ficha para que la situación se resuelva cuanto antes y no se cause un mayor deterioro, tanto en lo personal como en lo institucional. No se puede aplicar al rey emérito una vara de medir distinta a la de cualquier otro español, ni que recaiga sobre él una suerte de presunción de culpabilidad permanente. Quien ha sido jefe del Estado durante más de 40 años y que tanto ha contribuido a que la concordia entre españoles haya sido posible, no merece un trato semejante. Don Juan Carlos debe poder regresar a España sin que eso suponga que algunos grupos políticos, menos aún si están en el gobierno, emprendan una cacería. El rey emérito está dispuesto a colaborar con la justicia en lo que sea necesario, y no olvidemos que no ha sido objeto de ninguna imputación. El destierro de un ex jefe de Estado en un hotel lejano, sin fecha ni perspectiva de regreso, parece tener que ver más con deseos de revancha ideológica que de justicia, y es toda una anomalía en los modos de proceder de la cultura democrática occidental.